Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy, 21 de mayo. Saludando, por supuesto, a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, sobre todo los que están dentro de la isla de Cuba. La asistencia técnica en Abra de Richie Pérez. Richichín, buenas tardes. Como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Y vamos a analizar a profundidad qué fue lo que ocurrió ayer en Venezuela. Era una crónica más que anunciada, y desde luego pues tendremos el análisis y el escrutinio, ¿no?, de cómo se llegó a esto, cómo un país ha podido ir en decantación, en declive, por el precipicio hacia lo que es hoy. Pero antes hay algo muy importante. Queremos, a nombre de todos los que colaboramos en este programa, Tras la Noticia, extenderle nuestro más sentido pésame a todos y cada uno de los familiares que perdieron a sus hermanos, hijos, esposas, padres, este desgraciado accidente que ocurrió el pasado viernes y que indudablemente en menos de una hora nos cambió la vida a todos los cubanos, porque sí somos un solo pueblo, porque estamos divididos por una dictadura, pero sentimos con nosotros el dolor del pueblo cubano, el dolor de familias que se iban a reencontrar, el dolor de familias que montaron en ese avión pensando tener un aterrizaje seguro en su natal Holguín, y hoy por hoy están velando a sus muertos. Hacia todos ellos, nuestro más sentido pésame, y que ojalá no se repitan accidentes de esta índole por culpa de esa tiranía que se preocupa en muchas cosas, pero no en la seguridad de sus ciudadanos. Vamos a tener en esta semana un programa muy especial, justamente hablando de lo que pasó con este accidente del Boeing 737. Pero antes vamos con las redes sociales.
Sí, así es. Un saludo. Un saludo a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a destacar en las publicaciones de hoy lo expuesto en la cuenta de Twitter @capitantondique, donde ellos han expuesto las fotos de cómo la semana pasada los colaboradores de ese proyecto humanitario volvieron a las calles de la localidad de Colón para entregar alimentos a los desamparados, a pesar de la fuerte represión desatada por los represivos de esa localidad contra el administrador del proyecto, Francisco Rangel Manzano, y su familia. Y a las fotos de ellos haciendo esa noble labor, adjuntamos la de la esposa de Francisco Rangel, que fue salvajemente golpeada por los represores la pasada semana cuando invadieron la casa para evitar precisamente que ella, su esposo y otros activistas de allí de la zona de Colón lleven comida a los desamparados en las calles de Cuba con la ayuda de los opositores de la provincia de Matanzas y del exilio. Esta foto, bueno, pues está mostrando y están diciendo ellos en la cuenta de Twitter que a pesar de los golpes, ellos volvieron a las calles a hacer su labor humanitaria.
Gracias, Eldolidia. Esa sí es una tremenda labor en la cual están envueltas los que desgobiernan a la nación cubana. Y bueno, desde luego paso ya a darle la bienvenida. Me complace muchísimo analizar el tema de Venezuela detalladamente. Lo que culminó ayer sin sorpresas, lo que se sabía no se pregunta. Y tengo para eso a una periodista de primera categoría, mi amiga venezolana de origen cubano, que lleva en el corazón de ella la dualidad de los dos dolores, el de Cuba y el de Venezuela. Quiero darte la bienvenida a Tras la Noticia, a ti, mi amiga Lourdes Ubieta.
Mi querida Cari, un honor estar en tu programa. Sabes que te admiro, te quiero, te respeto. Eres uno de esos íconos del exilio. expresa política como mi mamá, como tú sabes. Y bueno, como dices tú, el dolor es doble, ¿no? Yo soy hija del exilio cubano y bueno, nos ha tocado pues también ya casi 20 años yo viviendo en Estados Unidos, parte del exilio venezolano, ¿no?
También. Sí. Lourdes, lo que ocurrió ayer no sorprende a nadie. Hay muchas informaciones, se habla de la tensión en las urnas, otros dicen que hubiera sido preferible que hubieran salido a votar. Ha habido como que un split, como que una rotura dentro de lo que es la oposición, aquella de la cual tanto estuvimos hablando.
Correcto.
¿Qué ha pasado?
Bueno, son varios factores, ¿no? En primer lugar, tenemos una desunión dentro de la oposición que sin duda pues ha agravado la situación. Y la desunión no es un caso fortuito, ¿no? En estos últimos 18 años, pues ha habido grandes logros, grandes esfuerzos, pero sin duda hemos, desde las filas de la oposición, por el mismo talante también del régimen. Yo creo que parte del problema de la oposición es que no había identificado bien a su contraparte. Es una suerte de vamos a jugar la democracia con un régimen que no juega a la democracia. La estructura, la columna vertebral del régimen chavista es estrictamente castrista. Y cuando tú no conoces el castrismo o no lo quieres conocer o sencillamente lo desconoces porque eso no nos pasa a nosotros, porque eso no va a pasar aquí, entonces estás ya de entrada pues jugando con un animal de otra especie que ni siquiera reconoces. Entonces esas reglas democráticas con las que trató de jugar en algunos momentos la oposición, elecciones, llámese elecciones, llámese movilizaciones, no funciona con un régimen que lo ha dicho claramente, lo han dicho claramente que no van a dejar el poder.
Lourdes, no es menos cierto que el pueblo venezolano se ha tirado a la calle.
Sí.
Pero en la última asonada fueron los estudiantes.
Correcto.
Faltó el liderazgo, digo yo, de una oposición formal. Llámese Capriles, llámese Leopoldo. Uh-huh. María Corina es una mujer que continúa ahí a la vanguardia.
Sí.
Ledesma escapó.
Correcto.
¿Qué más puede pasar para que el mundo entienda que ya eso ha dejado de ser una estructura cuasi democrática? Nunca lo fue. Viene de una dependencia que ellos son la metástasis.
Correcto.
El cáncer está en Cuba.
Correcto.
Nicolás Maduro es el muñeco gobernable de Raúl Castro.
Así es.
Todavía.
Así es.
Hoy por hoy, el Grupo de Lima rechaza las elecciones ilegítimas de Maduro. El gobierno de Estados Unidos ha tirado sanciones contra varios de sus dirigentes. Entre ellos, el último pues fue ni más ni menos que Diosdado Cabello y
Así
tres
es.
Compañías aquí. ¿Todo eso conduce a la caída del régimen?
Mira, en la comunidad internacional, el que todavía no entienda lo que pasa en Venezuela es porque no quiere entender o es cómplice. Yo creo que tenemos infinitas demostraciones de la situación a donde ha llevado este régimen a Venezuela, pues, y a los venezolanos. Estamos ante una situación inédita que, más allá, además, digamos, de la situación de esa agenda castrista que ejecuta a la perfección Nicolás Maduro para permanecer en el poder, recuerda que estamos en un país que está dominado por la delincuencia organizada. Ahí operan los cárteles de la droga, operan los grupos terroristas que son financiados, cedulados, les dan pasaporte. Eso está bueno, evidenciado y probado. Y efectivamente por eso es que el Departamento del Tesoro sabiamente y hábilmente los ha colocado en su lista de sancionados. La oposición, esas figuras que tú has nombrado, Leopoldo López, María Corina, yo considero que todos han tratado, pues, ¿no? Desde su trinchera, desde su forma, desde su creencia, han tratado pues de rescatar al país. El problema es que esto se ha escapado de las manos porque han jugado también muchas agendas personales, muchas agendas ocultas. Esto ha sido...
ha habido como un protagonismo desalmado.
Totalmente. Bueno, el tema del protagonismo, ese es uno de los grandes efectos que tenemos los venezolanos también.
Y los cubanos.
Pero correcto, pero el fundamentalmente esta desarticulación de la oposición favorece sin duda al régimen. Y te explico por qué. Si tú te vas a encarar al régimen de Maduro en el escenario que sea unido, tú eres más fuerte que aunque él tenga minoría, suponer que él tenga un 15% de seguidores y la oposición tenga un 75%. Si ese 75% está dividido en grupos de 10%, no vas a poder encarar a este ser. Yo, honestamente, y por supuesto sin desmeritar los esfuerzos de nadie, yo creo que lo que funciona verdaderamente, Cari, son las sanciones. Las sanciones y la convocatoria a retomar la unidad y retomar la calle. Porque sanciones, como hábilmente la está haciendo la administración del presidente Trump, son con nombre y apellido. No son sanciones a Venezuela, son sanciones a grupos específicos de venezolanos, sus vinculados y sus familiares, que son los que están vinculados a la violación de derechos humanos, el tráfico de drogas, delitos que además no prescriben.
Y ni compañías también, porque tengo claro, aquí que en la última...
Claro, y las compañías.
Y te quería preguntar, ¿no? Correctamente. Si conocías, por ejemplo, las personas que están sancionadas también se llaman José David Cabello.
Ese Rondón. Es el hermano de Diosdado Cabello.
Bien. Marlene y Josefina
la esposa, Contrera, la esposa.
Y Rafael Alfredo Sarría Díaz.
Ese es un ex militar que supuestamente, presuntamente es su testaferro.
Ahora bien, mi pregunta es, ¿no temes tú y el resto de los venezolanos que todos estos elementos sabían que esto podía venir y que ya hay prestafirmas para que ellos sigan funcionando por una comisión en paraísos fiscales? Entonces, el pueblo, y yo te digo, yo soy una persona que en ese aspecto soy muy clara. Yo creo que hay que hacer cirugías drásticas para cambiar.
Cirugía profunda.
Y profunda para sacar el mal.
Sí.
Porque, por ejemplo, ¿qué más puede suceder en Venezuela ahora? Bueno, les ponen las sanciones a ellos, hay prestafirmas, siguen funcionando, ellos siguen viviendo bien. Lo único que no van a poder salir del país, a ellos no les importa. Ellos tienen sus casas de recreo, tienen sus paraísos tropicales, tienen a una Cuba en repleta de hoteles maravillosos en Los Cayos, y el pueblo cada día pasando más hambre. Puede ser ese, y conociendo a los papás de la criatura,
correcto,
que han hecho pasar un hambre muy grande ahora mismo,
correcto,
la caída del avión,
correcto,
es culpa del embargo.
Sí, claro.
No es culpa de que ellos son unos desalmados.
Sí, claro.
No es culpa de que ellos sabían que esos aviones tenían más de 40 años de uso.
Correcto.
Es culpa del embargo.
Así es.
¿Vamos a caminar este camino en Venezuela?
Bueno, por eso es que yo te decía que las sanciones de la administración del presidente Trump han sido acertadas porque han sido quirúrgicas, han sido con nombre y apellido, ¿no? Ahora, a partir de hoy, 21 de mayo, yo creo que debe haber un recrudecimiento en las sanciones. De una vez por todas tienen que embargar el poco petróleo que está produciendo Venezuela.
¿Por qué Estados Unidos no ha tomado?
Porque acuérdate que las empresas petroleras de Estados Unidos son empresas privadas. Entonces el gobierno puede solicitarle a esas empresas petroleras privadas norteamericanas.
¿Cómo las sigo?
Que no le compren. Que no le compren ese petróleo a Venezuela. Pero son empresas privadas, ¿no? Entonces ahí hay que hacer... La administración del presidente Trump tendría que... Yo no dudo que eso venga, Cari, te lo digo, ¿no? No dudo que eso venga. Ahora, claro, lo que tú decías de que estas personas las sancionan, y siguen en Venezuela. Claro, pero es que la mayoría de estas personas tienen a sus hijos en el exterior. Por eso es que yo te digo que las sanciones no son solamente para el nombre que sale allí. Es para ellos, sus familiares y sus entornos. Hay un caso emblemático aquí en Miami, uh-huh, del abogado Germán Escarrá, cuya esposa tenía una peluquería y su hija una compañía de productos orgánicos en Midtown. Y subieron que cerrar esas compañías, están cerradas. Porque las sanciones es a su familia y además a sus testaferros y a sus vinculados. Es decir, todas las empresas donde figure él o familiares de él están sancionadas. Y si usted hace algún tipo de negocios con esas empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro, usted se vincula, vamos a decir, una empresa de envíos a Venezuela le envía productos a PDVSA, usted está violando esa norma y usted va a ser sancionado y su empresa puede ser también cerrada, porque eso es lo importante, que es una manera de estrangular financieramente a estas personas que no solamente se han robado a Venezuela, sino que han violado toda la norma.
Y todo eso conduce a la libertad. ¿O conduce a la libertad que, por ejemplo, el pueblo venezolano, que ha puesto muchos muertos, pero los ponía en la calle, los ponía en protesta, los estudiantes, aquellas marchas maravillosas, era como para decirle al mundo, esta es nuestra autodeterminación?
Correcto, pero eso te decía.
Pero
que
nunca llegaron a Miraflores.
Porque correctamente, yo...
¿Por qué no se hizo?
Bueno, porque la gente...
¿Por qué los militares?
No, la agenda política era evitar un derramamiento de sangre yendo a Miraflores. Esa era la agenda política. No evitemos ir a Miraflores por el temor ante la posibilidad de una arremetida sangrienta del régimen, ¿no? Yo soy partidaria de que, y creo fielmente en la protesta. Yo creo que el tema de la protesta hay que recuperarlo. Pero claro, recuerda que estamos ante un país que está hambriado y enfermo, porque esa ha sido la agenda castrista. Porque un pueblo hambriado y enfermo no hace política. Porque tú tienes que hacer 7 horas de cola para tratar de conseguir algo que llevarle de comer a tus hijos. Entonces no haces política.
No, porque nunca te vas a fajar con el cocinero y con el administrador de tus bienes.
Y súmale los millones de personas que diariamente, los miles, cientos de personas que diariamente avanzan saliendo del país, que tampoco los podemos señalar, porque evidentemente cuando tú te ves en una situación de esa, tú tratas de rescatar a tu familia de las fauces de estos criminales. Entonces es una situación bien difícil, Cari, pero contrario a la lectura que yo le doy a esto, contrario a una depresión colectiva o desmoralización colectiva, yo sí creo que estamos viviendo los últimos momentos de este régimen asesino y violador de todos los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la situación, créeme, Cari, que es peor que en Cuba.
En eso estoy totalmente peor de acuerdo
contigo.
Estoy de acuerdo contigo. Cuando él arremetió con todo.
Con todo
y no le ha importado ni la falta de medicamentos para los recién nacidos. Los otros tratan de guardar un poquito, son crueles, son sanguinarios, son terroristas estatales, pero a veces tratan, yo no sé por qué, de guardar un poquito, tú sabes, ese perfil de no fui yo, fue Tete, pégale a ella.
Sí. Es el embargo. El
efectivamente. Sí. Ahora quiero hablar contigo de dos personajes.
¿Cómo no?
Quiero que veamos lo que pasó con Rodríguez Zapatero. Uh-huh. Creo que tenemos un birrol de... No lo tenemos. ¿Por qué Zapatero ha apostado por la causa equivocada? ¿Qué lo mueve?
Bueno, recordemos quién es el Rodríguez Zapatero.
Primero, podrán hacer lo que
sea. En primer lugar, fue el peor jefe de gobierno que tuvo España. España nunca ha estado peor que bajo la administración de Rodríguez Zapatero.
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces, un hombre que se vende al mejor postor, y el mejor postor, el que contrata a este tipo de personajes, es el gobierno de Venezuela. Esto no es un outsider, ni esto es un referee. Esto es un hombre que está sufragado por el régimen.
Es un relacionista público.
Que él trata de unir a las partes en una serie, pero con un objetivo que él tiene, que es el que le da, el que lo contrata, ¿no? Entonces, en este caso en particular, ayer le lanzaron botellas porque...
¡Horrible!
Sí, pero en España fue igual. En España, los venezolanos, en una protesta, también le lanzaron de todo y le gritan toda cantidad de palabrotas, bien merecidas, además, bien merecidas, porque ya no engañan a nadie el señor Rodríguez Zapatero, ¿no? Ni el régimen tampoco. Entonces, cualquier figura que venga por parte del gobierno, ya sabemos la agenda que trae, Cari.
Juan Manuel Santos, ¿cuándo se rompió la luna de miel?
Bueno, la luna de miel del presidente Santos con el presidente Chávez fue por un momento, una situación en particular que quería el presidente Santos, que era, él privilegió el tema del proceso de paz con la guerrilla, utilizando pues ese mecanismo con el presidente Chávez, que como tú sabes, Venezuela ha sido el aliviadero de la guerrilla colombiana. Los totalmente. Guerrilleros de la FARC andaban por Caracas y por Venezuela libremente. La señora,
no, se iba a refrescar los fines de semana a Caracas.
La senadora Piedad Córdoba vivía en el Hotel Media Caracas, claro. Pagado por el gobierno de Venezuela. O sea, eso era una luna de miel, esa relación. Claro, él privilegia para sus intereses, pues, esa relación con Venezuela para lograr lo que ya logró. Se ganó su Nobel de la Paz y logró una presunta paz con la guerrilla que ya sabemos, como era obvio, lo sabíamos al principio, que no iba a dejar su gran entrada de dinero, que es el narcotráfico, porque no es guerrilla, es narcoguerrilla colombiana, ¿no? Entonces, una vez solucionado y alcanzado esa meta, el discurso con Nicolás Maduro, además por la penetración de cientos de miles de venezolanos hacia Colombia, eso es un problema grave para Colombia.
Dos preguntitas y tenemos dos minutos, un minuto y medio. Sí. La primera.
A ver.
¿Por qué a tantos opositores venezolanos les cuesta trabajo calificar a Cuba como el eje del mal de lo que pasa en Venezuela?
Bueno, nosotros tenemos una tara en América Latina que es constante, que es el odio o la presunción de que los grandes problemas de América Latina son culpa de los yanquis. Y en segundo lugar, que la propaganda castrista ha calado profundamente en las ideologías latinoamericanas. Fidel Castro ha sido visto en América Latina por los más de centro, más de derecha, más de izquierda, como una figura revolucionaria de admirar. Entonces, reconocer, por lo menos en el caso de los venezolanos, reconocer después de que aplaudieron a Fidel Castro en Venezuela, después de que lo acompañaron, que firmaron cartas pidiendo su presencia, enarbolando sus banderas revolucionarias.
30 segundos.
Ahora que se equivocaron es patético.
30 segundos. ¿Cuándo regresas a la radio? ¿Sí o no? ¿Cuándo?
Bueno, estamos en eso. Después del Mundial posiblemente regresemos a la radio.
Te hace falta, mucha falta una Lourdes Juguete en la
Gracias,
radio.
Cari.
Para que haya equilibrio y así, con Lourdes Juguete, mi amiga,
gracias.
Una tremenda periodista.
Feliz de estar aquí contigo. Y
gracias, bien, Lourdes. Me despido de todos ustedes, deseándole muy buenas tardes. El Boletín de Noticias mantenga la sintonía con Radio Televisión Martí y todas sus plataformas. Los quiero. Bye.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.